Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y una vez más de regreso, primero que nada pidiéndoles disculpas porque nos ausentamos la semana pasada. Lamentablemente he estado teniendo algunos pequeños asuntos familiares que no me han permitido grabar, pero estamos de regreso una vez más junto a Gastón Sirio desde el Uruguay. ¿Cómo estamos, Gastón?
Hola Pablo, bueno, contento, ya nos tocaba un episodio feliz, lo veníamos diciendo en los últimos siempre. Bueno, ojalá la semana que viene sea más alegre y no lo era. Y bueno, qué momento para cambiar un poquito la pisada, por lo menos desde lo anímico que con un clásico. Así que sí, muy contento, no te voy a mentir, un poco cansado porque la MLS sí tiene que revisar eso. Los horarios para el resto del mundo son medio complicados, pero bueno, con mucho cariño y pasión, como siempre, se aguanta.
¿A qué horas terminó el partido para vos?
A las 2.
2 de la mañana.
Y hoy me tenía que levantar temprano, entonces sí se hace complicado, pero bueno.
Buenísimo.
No me acostumbré.
Bueno, buen partido. La verdad, ¿qué te puedo decir? El anterior que no grabamos fue una derrota. Tercera derrota consecutiva. Y hay que llama la atención que ya era la tercera vez en la temporada que tenemos una racha de 3 derrotas consecutivas o más. Cosa que nunca pasó con Bob Bradley. Por cierto, ya revisé las estadísticas. Tuvimos una racha de 3 y una de 4 durante la peor temporada. Eso fue durante la peor temporada del AFC. O sea que si nos remontamos, uh-huh, imposible haber tenido una.
El 2021.
Es el 21 de Bob Bradley. Tuvimos esas dos rachas. Ya. Cherundolo ya se llevó ahorita el récord de tener las 3 rachas de a 3 derrotas consecutivas, cosa que no había sucedido. A pesar de todo, el equipo está en segundo lugar, que es algo, digamos, a mí en lo personal me sorprende, tomando en cuenta que el AFC se aventó 11 partidos sin poder ganar. Claro que habían otras competiciones en las cuales incluimos dentro de esos 11 partidos que pasamos sin ganar, pero sí llama la atención de que el AFC no ha estado teniendo una buena temporada, aunque no nos guste admitirlo. Si nos ponemos a pensar, si llegamos a la final de la Champions, creo que es el único punto, digamos, positivo que hemos tenido durante la temporada, pero igual la perdimos, entonces perdimos los 2 partidos. Sí. O sea, no podemos decir que por lo menos empatamos uno o lo perdimos en penales, porque teóricamente perder en penales, técnicamente hablando, no es haber perdido. O sea, el partido en el tiempo regular lo empataste y después perdiste en los penales. Pero no, nos ganaron en México y nos ganaron en nuestro estadio. Entonces perdimos esa final. Salimos eliminados por decisión propia de la US Open Cup. Y después nos remontan un 2-0 Monterrey. Entonces, la verdad, no ha sido una buena temporada para el AFC. En lo que se refiere a términos de, digamos, de consistencia ganadora o de candidatura al título, ¿me entendés? O sea, de decir, este equipo está para campeón, no, definitivamente es el favorito. No somos para nada el favorito. El año pasado lo fuimos, lo éramos, y por supuesto, tomando en cuenta que la mayor figura de la MLS estaba en el equipo, pues la gente esperaba que nosotros fuéramos el candidato número uno a ganar. Este año no. Así que de alguna manera venís con 3 derrotas consecutivas. Dolorosísimo en Portland. Independientemente, un amigo me decía, sí, pero es que Portland siempre ha sido difícil. Portland siempre ha sido difícil, pero hemos ganado. O sea, yo he estado ahí presente cuando hemos ganado. ¿Ya? Y Portland no es un gran equipo ahorita. Entonces, haber perdido contra Portland fue un golpe duro. Especialmente.
No, y tampoco es que Portland hiciera demasiado en el partido. Exacto. Que perdimos. No, fue un partido muy malo de ambos y Portland fue el menos malo.
El menos
que no
malo,
significa
sí,
que sea
sí,
bueno.
Sí. Y entonces venís, pero venís a una previa contra tu rival después de 3 derrotas consecutivas. Entonces es el momento, ¿no? Una de dos, o te terminan de hundir o te levantás, que era lo que esperábamos que sucediera. Y pues bueno, se dio el día de ayer. Vimos a un LAFC que A mí en lo personal sigue sin gustarme cómo juega, pero hoy se nos dio la fortuna. La verdad que hoy nosotros, yo te decía, incluso antes que, perdón que me estoy tardando mucho en la intro, pero solo quiero contarles que yo le tuiteé en la mañana a Gastón antes del partido que estaba viendo al Barça, ¿no? Y yo le decía, ¿qué diferencia es ver un equipo que tiene el control de la pelota, que domina y que no juega al error del rival? Ya, porque eso es a lo que juega. Dolo Ball es jugar al error del rival. O sea, cuando el rival comete errores, vacunas, se acabó. Prueba de ello es que ayer el partido lo perdió el Galaxy cuando Mavinga regaló el tercero, sí, ¿no? O sea, ahí se acabó el partido.
No sé si Mavinga hacía bien la jugada ahí, no sé si ganábamos, ¿eh? Te soy sincero, creo que no.
No sé, son esos detalles que vamos a hablar ahorita un poco más adentro sobre el juego. En líneas generales, por supuesto que estoy contento. Claro, vos también estamos eufóricos, o sea, ayer, o sea, la manera de gritar los goles. Y la pregunta acá, Gastón, es ¿cómo vos viviste el partido, digamos? O sea, desde allá, ¿cómo lo sentís? Por cierto, no pude ir al estadio por las razones que les he dicho, que he tenido algunas situaciones familiares. No pude estar otra vez en el estadio, así que lo tuve que ver en la televisión, en casa. Penitas llegué a tiempo para verlo a la casa. Entonces, pero sí, no lo viví, o la previa al menos, no la sentí con la misma intensidad de otros tráficos, te voy a ser sincero. No sé si por la cantidad, no sé si porque venimos mal o porque aparte yo ando acarreando mis propios problemas familiares. Entonces, no me senté muy emocionado, pero al final pues salí satisfecho.
No, yo no te voy a mentir, Pablo. Yo me desperté ayer sábado y ya estaba pensando en las 11:30 de la noche. Ya quería llegar, ya quería ese partido. Siempre es muy, muy lindo ver los clásicos. Lo vivo de una manera muy distinta a LAFC, a como vivo, no sé, a Peñarol en su caso, o a la selección uruguaya. Es todo cambia el ambiente, cambia cómo miro los partidos, porque el horario tampoco, como decía antes, no ayuda demasiado. Entonces intento hacer la menor cantidad de ruido posible, pero igualmente, no te voy a mentir, en el gol de Buanga sí salió algún grito, siempre la metida de puño, la de sacar el brazo, esa siempre está, y lo viví con mucha incertidumbre, porque lo que tienen los clásicos es que son partidos aparte, son partidos que escapan de la realidad de la temporada. Entonces LAFC venía perdiendo 3 partidos seguidos, las sensaciones no eran buenas, pero justamente lo que teníamos a favor nosotros en este caso es que son partidos que ignoran casi completamente el contexto, y sobre todo el contexto cercano. Entonces veía que era una oportunidad, de hecho lo tuiteo antes del partido, creo que era la oportunidad de ganar el clásico, porque es un partido que se vive distinto, la afición se vive distinto, los jugadores, la atracción mediática que genera, también el impacto global que tiene, porque es innegable que el clásico de Los Ángeles es uno de los, si no el partido más mediático de la liga. Evidentemente cada partido que ahora juega Messi es más mediático que los nuestros, pero así como rivalidades, por lo menos de impacto global, yo, de mi percepción acá en Uruguay, puedo decirte que es el clásico de Los Ángeles. Entonces, un partido que yo estaba con muchas ganas de ver y que creo que cumplió con lo que normalmente pasa en los clásicos, que son goles asegurados, algunos errores defensivos, alguna pelea también ahí al final del partido, sí. Buanga con Aude, también ahí Vela con Ricky Puig, algunos golpes, choques. Bueno, lo que promete un clásico lo cumplieron, así que además si lo cerrás con una victoria no podés pedir mucho más. Este tipo de partidos creo que se tienen que vivir así, no podés pedir mucho más que la victoria. Se puede argumentar que el AFC en el segundo tiempo estuvo flojo, que Dolo se tardó con los cambios, después vamos a entrar más en eso, pero en estos partidos a mí por lo menos lo único que me importa es llevarnos la victoria, en este caso los 3 puntos, si es en Copa llevarnos la clasificación, si es en playoffs también. Bueno, siempre lo importante es ganar y demostrar una vez más que en Los Ángeles hay un solo equipo y que además es negro y oro.
Así es. Y bueno, en la previa, bueno, no en la previa, pero digamos minutos antes del partido, así hablando ya, porque ya prácticamente ya 20, 30 minutos, ya prácticamente ya estamos jugando en la cabeza del rival, tanto de un lado como del otro, y la alineación a los 30 minutos antes del partido genera un poco de asombro en muchísimos de nosotros, sobre todo, yo no sé si a vos te causó ¿cómo se dice? O sea,
sorpresa.
Sorpresa. Gracias por recordarme la palabra en español. Sorpresa, ¿no? Ver a Crepó de regreso.
Sí.
Y, y ver que definitivamente Gómez está. Gómez, necio con
González.
Gómez. González.
Marito Gómez González. Sí, González
ya,
Gómez, lo
ya
que pasa.
Quisiera yo que fuera apellidos. Mario Gómez, pero bueno.
¡Wow! Eso. Ojalá.
Pero bueno, y ver cómo Mario se diluyó, se ha ido diluyendo poco a poco. Al punto de que obviamente perdió la titularidad, porque es obvio de que esto de empezar desde la banca es un claro mensaje al jugador de que no está dando la talla y que no está siendo el jugador que se creía que iba a ser, tomando en cuenta que el día que vino, como que si fuese otro Buanga, no sé si ustedes se recordarán, pero Buanga cuando llegó a LAFC literalmente se bajó del avión y lo pusieron a jugar. Y sí. ni siquiera había pisado Los Ángeles. Él fue a...
Sí, fue en Houston, ¿no?
Algo así, ajá. Fue en otra ciudad. Sí, creo que fue en Houston. El avión lo dejó en Houston. Él dijo, bajan en la siguiente parada. se bajó y a jugar, ¿me entendés? Entonces yo creo que lo mismo quisieron hacer con Mario contra Monterrey. Cosa que ya aquí lo dijimos personalmente, considero fue un error grave. Y pues... Me causó una gran sorpresa ver a Olivera como titular y sobre todo me causó una gran sorpresa ver a Maxime Crepó de titular.
También.
Voy a ser sincero, gente, yo creo que todos amamos a Maxime por el sacrificio, por lo que dio el año pasado, pero sí siento un poco extraño, al menos a mí me sorprendió, porque yo sé que cometió un error grave McCarthy en el partido anterior, no sé si te recordás, nos costó el primer gol.
El corner.
Ajá, sí, en el corner, fue con los puños y no le pegó a la pelota y se le escapó y fue un gol. Pero es que error del portero es error, pero aún así siento que McCarthy había estado teniendo atajadas muy buenas durante todos estos partidos. No veía y mucha gente se preguntaba cómo iba a poder Maxime recuperar la titularidad. Pues bueno, pues la recuperó. O sea, bueno, al menos en la conferencia de prensa no quiso decir Cherundolo si va a continuar Maxime o si va a continuar McCarthy. Pero podemos dar por hecho de que ya está en juego la titularidad.
O sea, sí,
que
ya, no hay ya. que caer en lo mismo que de Bob Bradley, que no sé si te acordabas cuando
terrible
jugaba
lo de Bob.
Cisniega, sí, jugaba Miller, sí, jugaba no, Romero, no, jugaba Blackman, sí, no, Vermeer. O sea,
tremendo.
No hay que caer en esa de nuevo porque es malo. Si bien es importante fomentar la competencia interna y además está buenísimo que por lo menos con lo que vemos en redes, McCarthy y Crepó se llevan muy bien y tienen un compañerismo muy importante. Hay que fomentar la competencia interna, pero tampoco le puede generar al jugador la incertidumbre de no saber quién va a jugar el fin de semana.
Especialmente al portero. Es que con eso no lo puedes hacer con el portero. El portero es...
Y en un puesto en el que la confianza es tan importante, porque un arquero sin confianza... tenés el ejemplo de Ter Stegen, ¿no? En las temporadas anteriores a veces capaz estaba falto de confianza y ahora tiene la confianza por las nubes y es el mejor arquero del mundo. Entonces, en esos puestos, ojalá encontremos regularidad, sea Crepó o McCarthy... los dos por lo menos a mí me aportan bastante seguridad, así que ahí sí confío en Cherundolo, en el día a día, cómo los vaya viendo.
Bueno, entonces sale esa alineación. Yo como te digo, a mí me pareció muy, muy interesante el hecho de que arrancara Crepó. No sé qué pensás vos sobre los goles, si pudo haber hecho algo más McCarthy.
Llegaron dos veces dos goles.
Ese fue el problema que yo tuve durante el partido. Cuando yo vi la alineación, yo dije, Dios mío, ojalá que no sea un error por parte de Cheru, porque No porque no quiera que... Ojo, gente, no quiero que piensen que soy anti-Max, pero yo les recuerdo que el que paró los penales y nos sacó campeón fue McCarthy también. O sea, Max dejó el pie para salvar ese gol que nos mataba, pero también McCarthy fue el que paró los penales. Pues, o sea, tampoco es como que no es McCarthy también. O sea, él fue la figura del partido, McCarthy, al parar esos penales. Entonces, no es que quiera demeritar, pero sí lo pensé en ese momento. Digo, ¿pero qué estás haciendo, Chero? ¿Por qué vas a ponerlo de regreso en este partido que es fundamentalmente importante? Pero por otro lado, y es que hay dos caras de la moneda, la otra cara de la moneda es, bueno, entonces por primera vez Chero no puede decir que este es un partido más, porque está moviendo el tablero, porque de verdad lo quiere ganar. O sea, esta vez no va a decir, oh no, es un partido más y venimos trabajándolo. Hasta con acento lo estoy haciendo. Los muchachos vienen jugando muy bien y creemos que vamos a seguir mejorando todas las cosas. Estoy muy contento con el desarrollo. El partido se fue como creímos que se iba a jugar.
Te sale bien, ¿eh?
Nada de eso. O sea, sino que va y hace movimientos que nos dicen que él lo quería ganar a como diera lugar, ¿no? Entonces, sin embargo, como vos bien decís, dos llegadas, dos goles. Y ¿sabes qué es lo peor? Que justo antes de que cayera el segundo gol, te lo juro, ahí está, Dios está de testigo, que mi mujer me dice, pues está bien, no es que no nos están llegando. Yo le digo, pero es que el problema, le digo yo ahí cuando estábamos viendo, el problema de este partido es que estos cabrones, le digo yo, van a llegar, una van a tener y la van a meter. Mira, te lo juro, segundos, no fueron cinco, yo creo que fue como un minuto, quizás 64 segundos después que dije eso, nos llegan en una falta de comunicación entre Chiellini y Max, porque Max pudo haber agarrado esa pelota, pero Chiellini no se la quiso jugar, no se hablaron, Chiellini la saca a un costado. Y en ese momento, nadie realmente fue a presionar a los jugadores, hacen el saque rápido, reciben con toda tranquilidad y tiene todo el tiempo del mundo para meter ese centro. No estoy diciendo que fue culpa de nuestro equipo, sí fue una falta de concentración, pero creo que fue más mérito de ellos haber logrado, porque Boyd hace el cabezazo hacia atrás, o sea, no buscó la portería, o sea, él hizo hacia atrás, él sabía que había alguien atrás y también el japonés que, grandísimo, pum, con la cabeza, gol. Pero es donde llega la pregunta, ¿será que McCarthy hubiera podido sacar alguna de esas? Y me queda la duda porque es en esas donde ha brillado McCarthy.
McCarthy esa es su especialidad.
Exacto, sí. En esas atajadas de reflejo, o sea, ¿me entiendes? O sea, de un reflejo, ¡pa! La logra, no sé ni cómo. Entonces me dejó esa gran duda cuando cae el segundo gol y dije, bueno, no pensé que fuéramos a... Yo sabía que no íbamos a perder. Algo me decía, por cómo se estaba desarrollando el partido, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, en el minuto 35, más o menos, si pueden regresar, si se han, hay un lapso del 31 al 37 donde el LAFC estaba jugando como yo quiero que juegue el LAFC. O sea, teníamos la pelota, no se la estábamos prestando. El Galaxy estaba un poco desesperado, estábamos ganando, sabíamos que íbamos ganando, no necesita. Me gustó el cambio de ritmo, me gustó el control del balón, me gustó que estábamos dominando y estábamos tratando de llegar, no entregarles la pelota y después presionarlos y ver si se equivocan, sino que nosotros estábamos tratando de crear nuestras propias oportunidades a través del movimiento de la pelota, ¿no? Entonces, yo dije, no perdemos, este partido no lo perdemos, pero sí puede ser que estos cabrones se vayan con un empate, ¿eh? Así lo venía sintiendo yo, es posible que logren aruñar un empate y para que salgan a celebrar como que si lo hubieran ganado, porque es...
que ya lo han hecho eso.
que ya lo han hecho, entonces...
no es algo nuevo.
Me causó esa duda, no sé a ustedes... Posiblemente, estoy seguro que muchos de ustedes les causó pues extrañeza que fuera Crepo y lo mismo, ¿no? O sea, de que dos llegadas, dos goles y no vi una tajada. De hecho, el jugador del partido, yo creo que fue Jonathan Bond. O sea.
Y sí, Bond sí lo salvó varias veces.
Pero incontables veces. O sea, hay una que le saca a Vela, lástima que no fue gol. Hubiese sido un golazo lindo, pero la manera en que se logra tirar. Y si te das cuenta, ni siquiera permite ni siquiera dio el rebote hacia adelante, ¿viste? ¿Cómo la saca hacia un lado? Entonces,
sí, no, Bond es un arquerazo. Sí, no es algo nuevo para nosotros, lamentablemente lo venimos sufriendo desde hace ya un par de temporadas. Es un arquerazo Bond. Me acuerdo que LAFC, no sé si quiso hacer lo mismo cuando trajo a Blackman. Dijo, bueno, un inglés seguro va a atajar. No atajó, no tenía manos, pobre Blackman. Pero sí, para redondear, sí, a mí me generó bastante sorpresa. Yo pensé que iba a ser McCarthy también, porque si bien John durante casi toda su carrera fue un arquero suplente, puede ser medio duro para un jugador que un error y lo sacan del partido más importante, de por lo menos en tema de rivalidades. No sé cómo se lo habrá tomado McCarthy, él demuestra siempre ser muy profesional, así que seguro de una buena manera. Y también la sorpresa de Quique. Yo, si te soy sincero, no pensé que Quique iba a jugar. No porque no tenga calidad para ser titular, me parece que ayer demostró que está capacitado y que es una mejor asociación, sobre todo con Vela, que tanto Mario como Buick. Pero venía de jugar en Ecuador, en la altura de Quito, y muchos equipos, por ejemplo Orlando, no puso a Facu Torres, que también jugó ese partido en las mismas condiciones. Me sorprendió que jugara Quique. Yo creía que iba a ir con Mario porque no confía en Ordaz, sino quizás hasta hubiera puesto a Nathan. Y respondió muy bien, por suerte, aquí, que por lo menos su partido a mí me encantó. No sé si es también el sesgo que tengo porque Quique es uruguayo y que jugó en Peñarol. Y bueno, siempre hay una relación especial ahí, como con Brian sobre todo, que ahí era demasiada defensa que le hacía, más de lo que se merecía. Y bueno, con Rossi, que se lo ganó a pulso. Pero el partido de Quique a mí me gustó, no solo con lo picante que es cuando agarra la pelota y busca y sale a, no sé, 35 kilómetros por hora, la pelota pegadita al pie, me encanta eso, pero también creo que nos aportó un dinamismo que lo ponía y me recordó mucho a Poku, muchísimo, muchísimo, porque era ese jugador que te revolucionaba, que sí, a veces no toma las mejores decisiones. Quique tiene ese problema, lo dije desde el primer momento, no es un jugador sumamente inteligente, entonces hay muchas veces que no toma buenas decisiones, como le pasaba a Brian, como le pasaba a Poku. Pero es esa chispa, esa movilidad que permite que también Buanga pueda cerrarse un poco, que permite a Vela no tener tanta responsabilidad a la hora de generar juego, que Quique te aporta y que Mario no puede, pero no porque Mario sea un mal futbolista, que todavía hay que darle tiempo, no me parece un mal futbolista, pero es de unas características tanto físicas, técnicas, posicionales muy distintas. Entonces Quique nos dio dinamismo, la jugada del gol de... Del primer gol nuestro surge con Quique. Quique se la da a Vela, Vela abre con Palencia a Buanga y gol. Palacios. Sí. Y excelente. Y luego sí, en el segundo tiempo a Quique lo noté más cansado, lo noté ya con el desgaste, creo que se le sintió el viaje de primero de Los Ángeles a Montevideo, de Montevideo a Quito, de Quito a Los Ángeles. La verdad, eso de la fecha FIFA es algo que se tiene que tratar. También Buanga tuvo ese viaje de la fecha FIFA, que para los que no saben, Buanga viajó hasta Mauritania para jugar 9 minutos y luego que lo sustituyeran, porque expulsaron al arquero de Gabón, entonces sacrificaron a Buanga. No se le notó ayer a Denis, estaba súper enchufado, súper en el partido, siempre con esas cositas de que le cuesta decidir bien, sobre todo con los pases, pero hizo un partidazo, 2 goles, dejando todo como siempre, porque eso a Buanga no se lo puede negar nadie. Por ejemplo, contra el Inter erró 8 goles claros, bueno, pero Buanga siempre se esfuerza, siempre deja todo. Y ahí estuvo bueno el compromiso que mostraron todos los internacionales que volvieron, también Buick, que entró, que fue a su país a jugar con la Sub-21. Y eso habla bien del plantel, que si bien perdimos jugadores que unían al grupo, como Sifu, Chicho, Brian, que eran muy queridos, bueno, parece que sigue habiendo por momentos esa sensación de todos para uno y uno para todos, y eso está genial. Esas creo que fueron las 2 principales sorpresas, siempre estaba ahí en el mediocampo la opción de Tillman, que después termina entrando y metiendo el gol.
Antes que te vayas, quiero hablar de Quique también. Espérame, déjame, porque mira, me causó sorpresa, no tanto porque yo creyera que no lo merece, sino porque se animó, Cherundolo, ¿me entendés? O sea, más allá de que lo vi, dije, la verdad que me agradó, porque Yo sé que hay mucha gente que sigue defendiendo a Mario. Yo personalmente estoy en un punto en el que tengo mis dudas ya muy serias con respecto a él. Se nota que es un tipo con una gran calidad futbolística, pero no se está adaptando, no se encuentra al estilo de juego, no entiende lo que el entrenador posiblemente le está pidiendo. Está teniendo problemas serios de adaptación porque los números que traía de la liga en la que venía no eran malos. Se nota que tiene buen control de balón, se nota que le pega bien. Sin embargo, su impacto es prácticamente nulo. Entonces,
aunque ayer da una asistencia.
No, yo sé, ya dio una asistencia y hizo un gol. O sea, eso pues algo tuvo que haber hecho para lo que le están pagando. Pero a lo que yo quiero llegar es que su impacto general dentro del partido no es tan grande como, por ejemplo, el impacto que tuvo Quique ayer, y eso que él no dio asistencia.
No.
¿Me entendés?
No le van a contar, ¿no? No. Para las estadísticas, no. No, pero no, como cuenta, bien decís, parte de la generación de juego.
Pero la generación de juego, cosa. El desequilibrio, la manera en la que avanza con la pelota, cómo ayuda, es mucho más participativo. El problema que yo tengo con Mario es que no es porque no meta goles, porque si estuviese fallando, porque él se le recibe de espaldas al portero, se da la vuelta, se quita, hace el tiro y pega en el palo, se la saca el arquero, ¿me entiendes? Yo no estuviera preocupado. Lo que a mí me genera preocupación es que pasa desapercibido por muchos lapsos del partido. O sea, toca la pelota aquí y allá, pero no genera mayor impacto.
Si no es tan autosuficiente, no. Exacto. No es un delantero que él solo se genere las cosas.
Exacto, no solo.
Y en el AFC, que ahora mismo no está generando demasiado, no es el escenario para Mario, ¿no? Sí, totalmente, Pablo, creo que.
Pero, que sí. Hay algo que me gusta muchísimo de él, y es que piensa en el equipo antes que él, a pesar de la situación, porque cualquiera en su lugar no le hubiera pasado la pelota a Tillman. Buanga no le da la pelota a Tillman ni en un millón de años. ¿Me entiendes? O sea, no se la dio a Vela, que estaba solo. ¿Crees vos que se la va a dar a Tillman, no? Pero mira, sin embargo, él toma la decisión correcta por el bien del equipo. Ya, hay otra jugada. Ayer Buanga una vez más hay una jugada en la que claramente no era para él. Y sin ángulo, de todas formas, intenta hacer, cuando en realidad, si se frena y juega hacia atrás, al espacio vacío, estaba aquí que solo en el área. ¿Me entiendes? O sea, esa era la jugada de equipo. Pero lamentablemente, pues Buanga sigue siendo. Pero ¿cómo le puedo alegar? Metió dos goles. O sea, puedo estar enojado con él contra Miami y todos lo estábamos. No metió gol, pero ahora metió dos goles. Aunque uno fue regalo, pero igual fueron dos goles.
Y ya está como bota de oro, por cierto. ¿Eh? Yeah. 14 goles, igualó a Mukhtar y al griego de Atlanta, Giakoumakis.
Ahí va. Entonces,
podría tener 20.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí se nota el cansancio en Quique después. Y la realidad es de que la salida de él. ¿Por quién entró? A ver, déjame ver. ¿Por quién salió? Perdón.
Creo. Salió Quique, entró Buick.
Entró Buick. Y mira, te voy a ser sincero. O sea, no quiero sonar mala onda, gente, pero de verdad que cuando yo vi que venían los cambios y entraba Tillman, que metió gol, por cierto, y entraba Buick, yo dije, Dios mío.
O sea, sí,
me persiné y dije yo, bueno, a ver, no, como te digo, no pensé que fuésemos a perder porque el partido no se veía absolutamente para nada, a pesar de que había un poco de posesiones largas del Galaxy, no se veía absolutamente como que iba a ser un partido que esos iban a ganar, pero por lo menos dije yo, va a estar muy difícil ganar con estos cabrones, especialmente porque Buick. Ya lo hemos dicho acá, yo desde hace rato ya no soy partidario de Buick. Si por mí fuera, yo lo mando al LAFC 2 y le doy esos minutos, se los diera yo a Ordaz en lugar de Buick a este punto. Si el entrenador lo que quisiera es ganar, pues, pero el problema es que a veces nuestro entrenador parece que quiere desarrollar jugadores más que ganar partidos. Pero bueno, entonces la cuestión está en que si Quique vuelve a ser titular en el próximo partido, que es una posibilidad grande, ¿verdad? Yo creo que podríamos decir que definitivamente perdió ya la titularidad Mario, que no está mal, honestamente no está mal, porque no ha hecho nada a mi criterio que se merezca ser titular, aparte de que viene de Europa y la cuestión, ¿me entendés? La camisola 9 le está pesando, ¿no? ¿Me entendés? La 9 no está para esa camisola. Hubiera agarrado el 43 o el 71 o algo así, pero no el 9, porque el 9 es el 9 de Rossi, es el 9 de Chicho Arango, ¿me entendés? Entonces,
sí, igual ojo, me parece que, igual, esto ya se sale del partido como tal, pero me parece que para cómo juega San Luis y lo que proponen es mejor Mario que Quique. Después veremos qué hace Cherundolo. Si pone a Quique ya es una confirmación total de sí, que el ataque es Quique, Vela, Buanga y ya está. Pero creo que tiene una linda oportunidad Mario el miércoles contra San Luis en San Luis. Un escenario complicadísimo, un partido de una relevancia importantísima.
Sí.
De ahí callar bocas. Ojalá nos calle, Pablo. Yo tengo unas ganas, estoy deseoso de que Mario...
Yo también. Pues claro que quiero estar equivocado. O sea, es lo mismo. Esto es lo que a veces alguna gente no entiende cuando uno dice estas cosas. Porque me he encontrado, especialmente en inglés, ¿no? En español no tanto, pero la gente que en el Twitter, porque yo la verdad que no entiendo mi rollo como podcast en español, cuando en realidad casi solo me la mantengo en Twitter y casi todo es en inglés en Twitter. Y toda la gente que habla español está en Facebook. O sea, de hecho, en el 19, cuando hacíamos en vivo, teníamos muchísimos más views a través de Facebook, porque ahí está toda la gente que habla español, pero bueno. De la comunidad del AFC, por supuesto, estoy hablando de la comunidad del AFC. Y en inglés he notado alguna defensa a ultranza, así exagerada de Mario, ¿no? O sea, que hay gente que se siente como que en la necesidad de salir a defender, que no, que sí, que la va a reventar. Yo, por supuesto que yo quiero que triunfe el Chavo, por supuesto, no es mi equipo, claro que quiero que triunfe. Pero cuando veo el resultado, cómo es que se está desenvolviendo, miren, podemos poner de ejemplo a Corey Baird, por ejemplo, ¿no? Corey Baird en Houston la está rompiendo, man. O sea, es un jugador importantísimo en Houston.
Y tiene a Houston tercero, imagínate. Un equipo, o sea, que estaba muerto casi toda la temporada.
Corey Baird, hicieron un gol este último partido hermoso, ¿eh? No les alcanzó,
bueno, empataron. Siempre que jugamos contra ellos nos metió Bird.
Sí, imagínate. Sí. Pero
no, está a un nivel.
Sí, tremendo. A eso es a lo que quiero llegar, que Corey Bird con nosotros no dio bola. O sea, no se acopló, no entendió, pero se va a otro equipo y mejora. Y puede ser que este es el mismo caso también de Mario González. No estoy diciendo que es un mal jugador y no estoy diciendo de que terrible la front office por traer a este tronco. No, porque en el papel y por todas lo que decíamos en los números, Mario es un muy buen jugador, pero que ahí es donde entra la parte de cómo logramos acoplarlo al equipo. Entonces, su acoplamiento no está siendo, y ojalá que algo suceda contra San Luis y que de verdad, no sé, y no quiero usar la palabra milagro, pero que pase,
pero sí, que pase algo que no está sucediendo, sí,
que no está sucediendo, y es que él logre encontrarse ya, asentarse en el equipo y pueda meter gol, generar y por lo menos tener el impacto que estoy diciendo, porque incluso te puedo decir que hasta Ramírez tuvo un poco más de impacto que del que estaba teniendo este muchacho. Y eso que Ramírez se comió muchas frente al arco. Y la gente puede decir lo que sea. Sí, pero Ramírez, un muchacho que también le ponía muchas ganas. Muy querido.
Ahora en Columbus también le está yendo bien a Ramírez.
A eso es a lo que me refiero. De que hay jugadores que han tenido... Otro ejemplo es el Tico, nuestro primer 9. Pues, Sí. Bueno, 9 no con la camisola, pero 9 Ureña en términos de su posición. Fue un jugador que le puso muchas ganas, pero que no tenía gol. Y sin embargo, si me preguntas quién tendría más impacto, el Ureña del 18, lo pones a jugar ayer contra el Galaxy, yo pienso que Ureña había tenido mucho más impacto futbolístico del que está teniendo Mario. Entonces esperemos en ese aspecto de que Mario levante y que... Pues no sé, yo no me he dado por vencido con él, ¿eh? Ojo, no he dicho no. De Buick sí, para mí Buick ya hizo lo mismo que para mí Cherundolo ya. O sea, yo Cherundolo ya no lo quiero, ya no importa que hayamos ganado ayer. Y eso te lo decía antes de que empezáramos a grabar. Y se lo digo a mucha gente, ok, hay que estar alegres, hay que celebrar, pero no hay que ser un aficionado de Carson que con ganarle al LAFC se conforma porque es la única parte linda de su temporada, ¿me entendés? O sea, yo no puedo venir y mentir y decir, oh, sí, le ganamos a Carson y sentirme en la gloria y que todos son flores y rosas y vamos equipo. No. O sea, venimos de rachas de derrotas, el equipo es muy inconsistente, el equipo no juega a proponer, juega al error del rival, y si el rival es un equipo muy bien ordenado que no te da esos errores, no metes gol. O sea, tenemos que encontrar otra manera, tenemos que jugar mejor y no me gusta lo que jugamos, pero yo sé que ya todo esto ya viene siendo prácticamente responsabilidad de Steve Cheundolo. Es cuestión de gustos, gente. Yo sé que ahorita Chila seguro está escuchando esto porque siempre nos escucha, nos escuchamos siempre, y por cierto, Chila, no te dije eso que está escuchando, sí escuché que me mandaste saludos y te devuelvo los saludos ahorita, Chila. Pero yo sé que Chila dice que a él le gusta jugar así, le gusta ser defensivo, le gusta meter contragolpes y todo. A mí no me gusta para nada este estilo de juego. No me gusta jugar al error del rival. Te decía, viendo al Barça, no que el Barça sea el mejor equipo del mundo ni nada, pero en el partido que tuvieron fue un partido muy bueno y ¿me entendés? Entonces me gusta ese dominio, me gusta, ¿me entendés? Pero esa posesión agresiva, ¿me entendés? No es una posesión pasiva en la que estás toque y toque atrás, ¿me entendés? De un lado a otro, como nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Sino que tener esa posesión de romper líneas, ¿me? O sea, una posesión muy agresiva en la que vas rompiendo líneas, vas pasando la pelota, pero vas buscando el arco rival, siempre sin perder el balón para defenderte de esa manera, pero también para generarte las oportunidades.
No. Mira, y para jugar así, Pablo, algo que es muy importante, y bueno, con el Barça ayer lo fueron los laterales, ¿no? Cancelo y Valde, los dos. Y quería destacar a los dos laterales por el partido de ayer. Hollingshead, que tuvo el gol, y después Chiqui, que generó muchísimo, muchísimo. Siempre es nuestra principal arma, pero una de las principales, siempre. El Chiqui viene jugando muy bien y...
El Chiqui es el mejor jugador, quizás el mejor jugador que tenemos en su posición. O sea que, si vos me decís, por ejemplo, vamos a hablarlo así sinceramente, gente. Si me decís posiciones en la liga, yo creo que Chiqui es el mejor en su posición en la liga. Como lateral izquierdo, o sea...
Y, sí, para mí sí está Barreal teniendo una gran temporada en Cincinnati, está Wagner, pero sí, es de los mejores, sin duda.
Mira, ¿no? Para mí es el mejor... por el impacto que tiene en su equipo y en los partidos. Ayer el primer gol se viene de él, de un centro de él.
Es como el centro en Bale.
Exacto.
Chiqui no ganas.
Y hay varias donde te das cuenta que por él, esa banda le pertenece a Chiqui Palacios. O sea, él se apodera de la banda. Y eso es algo que contra Monterrey, yo te digo, por eso perdimos contra Monterrey. Perdimos porque no teníamos a Chiqui Palacios. Y más allá de Vela, que por cierto, hablando de Vela, la verdad que un partido bastante discreto de Vela. Hay por ahí en el 60, no 60, no recuerdo si es en el 50 y algo, hay un lapso donde Vela, o sea, parece un jugador, es algo que yo espero de Tillman, que yo espero de Buick, ¿me entendés? Pero... poco dominio, malos pases, nada de impacto más allá, o sea, no un DP. A lo que me refiero, no el Vela aquel que daba miedo, que agarraba la pelota y que el otro equipo, chica, hay que pararlo, párenlo antes que haga algo. No, o sea, bastante normalito Vela, la verdad. Y preocupante, pues porque es el partido más importante, digamos, no más o uno de los partidos más importantes en los que esperamos de él mucho más. O sea, él es el que los ha jugado todos.
Y aún así, Vela, en el primer gol, Vela es el que le abre la pelota al Chiqui y también es el que le da la asistencia.
Bueno, pero solo abre la pelota. O sea, tampoco es como que dejó 3-4, hizo el pase para Chiqui. Chiqui a un toque le dio la pelota que solo empujó el otro, ¿me entiendes? O sea, si Vela recibe, se quita uno, se quita otro, mete el pase entre líneas a Chiqui hace el último, avanza, ahí te digo, sí, no, No, o sea, recibió la pelota en el medio, voltea a ver y ahí está su compadre que
siempre igual un
está...
pase que no te lo hace cualquiera, ¿eh? Yo, perdón, sé que soy muy de vela, soy demasiado.
Bueno, para mí no es el pase, no es la gran cosa, es más el pase de Chiqui para mí, encontrar a Buanga ahí en el área.
Sí, obvio, más que mérito
la,
tiene el de
que
Chiqui,
la asistencia, ¿no? Pero de ahí en líneas generales para mí bastante normalito, no de DP. Lo que no, por supuesto, no quiere decir de que ya no lo quiero en el equipo, ¿no? Nada que ver, o sea, yo sigo queriendo a Carlos Vela, pero definitivamente tiene que estar un nivel un poco más arriba de lo que estaba, ¿no? Porque la verdad que su salida tampoco fue el fin del equipo. Prueba de ello es que salió y de todas formas ganamos 4-2. O sea, no fue algo así como, se va Vela, oh Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? No, o sea, se va Vela, pues... ¿Me entiendes? O sea, encontramos la manera de continuar ahí en el partido. No, no se sintió tanto su ausencia como debería de sentirse. Es como que me digas, ¿se va Buanga o no juega Buanga ayer?
Wow. No, eso sí nos mata. Eso nos
exacto.
Mata.
A eso sí, es a
pero,
lo que voy.
Pero mira, creo que es bueno también que otros jugadores estén agarrando la responsabilidad.
No, no, está bien. No, está bien, pero es que no es tanto por lo de la responsabilidad, Gastón. Estoy hablando... Por la cuestión de que la responsabilidad como el capitán y sobre todo como el de jugador designado. Tenés que jugar como jugador designado. Mira, la clave para salir campeón en esta liga es tener tus tres DPs aún de nombre o sin nombre, pero tenés que tener los jugadores diferentes. Y en esos tres espacios tenés la oportunidad de agregar tres piezas fundamentales que te pueden cambiar todo. Para nosotros, Gareth Bale era un DP, pero, o sea, no en el papel, pero es el jugador que va y te hace la diferencia y te mete gol. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ahorita el Miami le dio la vuelta toda su temporada con cuatro DPs. O sea, tienen a Joseph que no cuenta como DP. Ah, pues porque Atlanta lo está pagando. O sea, ¿me entiendes?
Claro, sí, lo echaron. Sí, fue muy
una al rato me van a decir de que Messi va a pedir a Ricky Puch. Y el Galaxy va a mandar a Puch a Miami, pero como el Galaxy está pagando el sueldo de Puch, entonces, ¿sabes qué? No cuenta como DP para Miami. No me extraña. Miren la voz de profeta que tengo a veces. Capaz que el otro año venga Ricky Puch jugando con Miami, pero pagado por el sueldo por el Galaxy, porque puede ser.
Bueno, con el internado te sorprende.
Sí, no, no me sorprendería que jueguen con 6 DPs, pero a lo que voy es esa necesidad de tener los DPs o los jugadores importantes que te cambian toda la cara del equipo, Vela no lo es. O sea, al menos el día de ayer no lo fue. O sea, no lo fue. Pues, se pueden enojar conmigo o se pueden molestar, pero así que me digas que fue el Vela de antes, porque el Vela de antes metía gol sí o sí en el tráfico, ¿eh? O sea, marcaba porque marcaba y estaba ahí, era la estrella. El que se llevó los reflectores ayer es Denis Buanga. Él es nuestra estrella ahora en el sentido de futbolísticamente hablando. Yo te debo decir una cosa, y este es un tiro grueso, dirían en mi país, para los mexicanos, ¿no? Si Vela no fuera mexicano, me pregunto cuánto lo estuvieran defendiendo todavía o hablando. Porque yo sé que mucha gente ahorita está, no, no hables así de Carlitos. Pero si Vela fuera guatemalteco, yo quisiera saber si le tendrían tanta paciencia. Y no, es que es Carlitos. Carlitos,
bueno,
no,
mira, Carlitos conmigo no aplica eso.
Con vos no aplica, yo sé. Yo sé.
Tendría que ser un agravante.
No, pero, yo sé que con vos no aplica eso, pero es que es la realidad, ¿me entiendes? O sea, es el paisano de la mayor nacionalidad de afición en el LAFC. Sí, y eso, a mi criterio, influye. Si él no fuera mexicano, pues nació en Cancún, o sea, unos 200 kilómetros, 100 kilómetros al sur, y es beliceño o guatemalteco. Entonces,
si Vela fuera beliceño, dudo que hubiera llegado profesional. Pero no, sí, entonces, seguro. La nacionalidad es como, bueno, a mí me pasaba con Brian Rodríguez.
Sí, no, pues claro, le tuviste más paciencia que todos. A mí me colmó la paciencia. Y algún día, mira que hay dos guatemaltecos muy buenos en la academia del LAFC que llaman mucho la atención, que los están llamando incluso a las selecciones juveniles de Guatemala. O sea, el día que llegue un chapín, de seguro le no, ténganle paciencia, no sean mala onda, que es producto de la academia, que nació en el etcétera, ¿no? Pero mira, un partido discreto a mi criterio, espero que pueda mejorar, porque lo necesitamos al Carlos Vela que tiene impacto partido a partido. Es el Carlos Vela, es indispensable, ha sido la imagen de este equipo. Y mira, te lo voy a poner así. Yo creo que la mayor forma en la que creo que Vela hasta se merecería la estatua fuera del estadio, y no estoy bromeando, es si Velita el otro año decide quedarse a pesar de que no sea un DP. Que diga, ¿saben qué? Me quedo porque este es mi equipo, literalmente es mi equipo, o sea, yo vine
acá.
Bueno,
eso lo coronaría.
Lo coronaría,
la mayor leyenda. No, sí, sería un gesto tremendo.
Me recordaría, por ejemplo, yo sé que soy muy Liga Española, pero me recordaría a muchos de los grandes en la Liga Española, como Iago Aspas, por ejemplo, que es un jugador que se ha negado a salir del Celta porque él es del Celta y es del Celta y le ofrecieron muchos equipos, no se lo llevaron y ahí se va a retirar, ¿no? El que, hay muchos jugadores que son legendarios en esos equipos que se quedan y se retiran en los equipos. Algo así me gustaría ver de Vela, que se retirara acá en el LAFC. Por supuesto, ya no podría ganar, o sea, más de 1.6 millones de dólares. Es lamentable, la verdad. Yo pienso que el salary cap debería de ser 2 millones, por lo menos. Con 2 millones que lo subas, ya podemos pelear más contra la Liga Mexicana, pero eso es para otro podcast. Entonces, volvamos a lo del partido. Pues bueno, entonces, ahí caen los primeros goles, el gol de LAFC al minuto. Yo no sé ni qué decirte, o sea...
Buah, no, sí, o sea, menos mal que volviste a esto, porque es tan amateur, realmente, tan amateur. ¿Cómo te van a hacer un gol sacando del medio, Pablo? Me puede pasar a mí en mi equipo de la Sunday League, no le puede pasar a LAFC y no te puede pasar en un clásico. Es como Boca cuando jugó contra River la final de la Libertadores, les pasó lo mismo. No te puede pasar a este nivel. Y además, a veces se puede buscar un responsable. El responsable no hay, son todos. Ahí leía la gente Aaron Long. Sí, bueno, Long es el scapegoat. Siempre es Long, siempre tiene la culpa. Pero en el primer gol, en el de Billy Sharp, es un error colectivo. Y ahí sí es algo que ya siento que nos pasa muchas veces, que LAFC entra en un estado de relajación, y ahí sí que yo no soy tan radical con Cherundolo, pero ahí sí le tengo que dar responsabilidad. Eso no puede pasar, se tiene que trabajar. Un equipo no. En un clásico no es totalmente inaceptable. Y más con lo difíciles que son este tipo de partidos, ¿no? No se puede, así no se puede.
Sí, no se puede, o sea, eso es, yo no entiendo qué es lo que le pasa al equipo, y yo no quiero ser así, pues no se puede decir racista, porque no se trata de racismo, ¿eh? Porque al final de cuentas no se trata de que yo esté en contra de la raza, pero sí, ya no quiero gringos de entrenadores, en serio, quiero un latino, el Apache Tevez, ¿qué hubiera dicho el Apache? ¿Qué les hubiera dicho cuando van y les meten ese gol? O sea, ¿me entiendes? O sea, algo así no, quisiera. ¿Qué les hubiera dicho?
Tevez levantó a Independiente.
Mira, y de ahí voy a hablar, por ejemplo, de que me da risa porque con Sin Filtro eché la broma y yo sé que es un entrenador que no gustaría acá, pero ¿qué hubiera dicho el Piojo? ¿Me entendés? ¿Qué hubiera dicho el Piojo si les meten ese gol? Pues imagínate la gritada, o sea, yo espero sangre en las venas, ¿me entendés? Sangre en las venas. O sea, es esa cuestión, el Cholo Simeone, y eso que detesto cómo juega el Cholo Simeone, pero si vamos a jugar al contragolpe y hacer todos defensivos y todo, para eso prefiero tener a un Cholo Simeone, ya me lo imagino, volteando hacia la tribuna, pidiéndole a la gente que se levante, ¿me entendés? O sea,
a mí me encanta
yo quiero un entrenador que grite, que lo expulsen, ¿me entendés? Que lo expulsen porque estaba tan emputado, ¿me entendés? El Cristo Penso tirándonos amarillas a los 12 minutos, ya teníamos dos amarillas.
El arbitraje,
men, o sea, qué vergüenza. Y al otro, y al jugador del Galaxy, no, ese se la perdonase. Y lo fueron a rodear entre cinco jugadores ya emputados, con toda la razón, porque a nosotros nos las regalás casi, regaladitas las amarillas, y al otro equipo no.
Imagínate, Ilya Sánchez tuvo que jugar 86 minutos con amarilla, exacto, en un clásico.
O sea, igual Palacios estaba enojadísimo, aunque la de Palacios sí era María.
No, la de Palacios sí era María.
La de Palacios sí era María, pero entiendo a Palacios, pues, porque era su primera falta del partido y acabas de dar una María, ya das otra María. Pues bueno, pues yo quiero que mi entrenador se levante y le diga algo al árbitro y le terminen sacando la María, ¿me entendés? O sea, porque ese reflejo, cuando vos ves a tu profe, cuando vos ves al mister, cuando vos vas al gaffer, dirían los ingleses, cuando vos ves a la cabeza encendido peleando, claro que te transmite ese espíritu de pelear. O sea, yo volteo a ver y mi entrenador está con las piernitas cruzadas escribiendo algo, no es lo mismo que yo lo vea salivando, ¿me entiendes? Grita, escupiendo ahí de la gritada que se está dando contra el árbitro, ¿me entiendes? Entonces me inspira a mí también levantarme, yo también tener ese empuje, ese arrojo, ese coraje, ¿me entiendes? Cuchillo entre los dientes, es algo que yo no veo. Y claro que lo he visto enojado a Cherundolo, pues claro, por supuesto que se ha enojado, su trabajo está en la línea. Pero sí, esos descuidos, a veces siento que, o sea, que es que les voy a ser sincero, gente, y te soy sincero. A veces creo que no la creemos que somos un equipón. Y nos relajamos después que me están, esto ya está, no somos el mejor equipo de la liga, tranquilo, Ubi, tranquilo. No hay que ser así, la verdad que Charlotte nos tuvo en la mano, hizo lo que quiso con nosotros, nos quitó la pelota, nos creó mil oportunidades. O sea, después de si lo de Charlotte no te pone a vos humilde y no te pone los pies en la tierra, no sé. Ya no sé qué esperar de este entrenador. Yo personalmente ya no lo quiero. Soy abierto, dolo out. No, por supuesto, no en plena temporada, pero no en plena temporada. O sea, no te estoy diciendo que hoy lo echemos, porque hoy lo echamos y no tenemos entrenador. Dos Santos tiene que agarrar el... No. Yo lo que digo es, brother, necesitamos otro entrenador.
Así como sacaron a Bradley, que ya sabía desde octubre que se iba y terminó la temporada.
Terminado. No, yo no sé, pues tal vez, yo pienso, no sé de cuánto. He buscado lo del contrato. Yo podría jurar que vi... Y si alguien sabe o se recuerda quién lo dijo, que me lo mande por texto y por mensaje en las redes sociales. No recuerdo que eran 2 años, pero ya lo busqué y no lo encuentro. Así que no sé exactamente cuán largo es el contrato de Steve Cherundolo, si le dieron 2 años o si no. Yo creo haber escuchado que eran 2 años, pero no encuentro. Ahora que lo busco y lo busco, no encuentro por ningún lado que me digan cuánto tiempo le dieron a Cherundolo de contrato. Yo personalmente no lo quiero ya, porque a mí no me gusta lo que juega el AFC, no me gusta estas cosas que acabo de decir, que vos, como lo que vos mencionabas. Entonces, por eso es que yo ya no quiero a otro.
No, está bien, son fuertes, ¿no? De pedir que se vaya Dolo con la copa que nos dio y eso. O sea, yo creo que Dolo se ganó, que confiemos en él hasta final de temporada, y ahí mismo, no solamente que nosotros querramos que Dolo se vaya, si el contrato realmente termina a final de esta temporada, Cherundolo va a tener un montón de ofertas, porque quieras o no, que sea el técnico que llegó a la final de la Champions, que ganó la MLS, le da cierto renombre, y ojo, andás a ver si lo quieren renovar a Cherundolo, cuánto termina pidiendo. Y ahí también entra el debate. Si le pagás tanto a Cherundolo, no te sale mejor traerte un técnico de renombre que te pueda servir. Es interesante, va a ser muy interesante ver qué
pasa al final. La pregunta es, realmente los títulos se nos están yendo como arena entre los dedos, ¿me entendés? O sea, ahorita nos quedan dos opciones ya. La Campeones Cup contra Tigres, y que te voy a ser sincero, yo creo que a nadie le importa ese trofeo. O sea, es un trofeo más simbólico.
O sea, yo quiero ganarlo nada más, claro, para no decir perdimos otra vez contra los mexicanos. Da igual si ganamos la Campeones o no, realmente. Es un trofeo amistoso.
Es un trofeo, prácticamente es un trofeo amistoso que digamos que precede la Leagues Cup, que al final de cuentas viene siendo el verdadero trofeo, ¿no? Entonces, No, la realidad es que no, pero no lo quiero perder, evidentemente. O sea,
claro, ya perdemos
No quiero que me. No, en serio, podría ser un golpe anímico. Y ganarlo podría ser un golpe anímico positivo para que de cara a lo que se viene, tratar de poder ganar la MLS Cup otra vez. Yo lo veo bastante complicado. Yo creo que, como vos bien lo decías, ese partido frente a San Luis puede ser el partido que nos diga en qué realmente estamos parados, ¿no? O sea, ¿qué tantas posibilidades tenemos? Yo pienso que lo mismo era para mí el de Miami. Te voy a ser sincero. Para mí el partido de Miami era una prueba de fuego donde teníamos que demostrar que no éramos un equipo más de la MLS al que puede venir Messi y puede simplemente ganarle como venían siendo todos los demás, sino que nosotros éramos el equipo que era diferente, y es una prueba que no pasamos. O sea, 3-0 íbamos perdiendo, terrible. Entonces, para mí, ahí es donde yo digo, no quiero echar un dolo. Por eso te digo, no quiero echar un dolo. Entonces, el tiempo se nos está yendo de volada. Después vienen los dos goles, ¿no? El gol donde posiblemente sea el karma futbolístico del pase hacia atrás de André Horta en ese primer derbi. Sí, si él no hace ese pase, ganamos en casa el primer partido que jugamos contra esos cabrones, pero no se dio. Y esta vez es Mavinga que hace un pase malísimo, pero malísimo, malísimo. Prácticamente nos regaló ahí la ventaja. Hay que decirlo, no perdonó. Pudo haberla fallado.
Gran definición de Uanga.
De Uanga. Capaz que es contra Miami, no la mete.
No, si es contra Miami, Pablo, no, termina en la 32-52 esa pelota.
Sí, no, y ahí el Galaxy recibe un golpe duro y después, donde puede ser que haya habido una falta sobre el japonés. Creo, he volteado a ver, puede ser que haya habido una falta, puede ser que no.
El fútbol es un deporte de contacto.
Pero ahí están los memes, me encantó el de Juanito Juan Vargas, síganlo a Good Juan.
No, un crack.
Crack total Juan. Cuando se trata de contenido de LAFC. Ahí lo tiene hasta en camita durmiendo, en una cama lo puso a dormir y dice mimir time. Buenísimo.
Sí, a mí lo que no me gusta de Juancho es que me saca memes a mí, Pablo. Entonces, pero es un crack, Juancho. Saludos para él.
Sí, saludos a Juanito. Entonces, bueno, la cuestión está en que viene un gol y vuelvo, que es lo que me gustó muchísimo de Mario. Que Mario pudo haber dicho, voy yo solo me tengo que quitar a este y yo tal vez me hago mi reivindicación. Pero no, él pensó mucho mejor que el mismo Buanga y buscó al compañero que vio que venía por la derecha, que en este caso era Tillman. Y Tillman, gran definición de Tillman. Nada que quejarse, una gran definición, 4-2, se acabó, goleados, se van para su casa con la cabecita baja y LAFC se lleva el derbi, el último derbi. Esperemos el último derbi.
Esperemos, ojalá. No.
Ya no quiero.
Imagínate, nos los volvemos a encontrar.
No.
Ya se está aburrido que se jueguen tantos. Entiendo que era el Rose Bowl que después se atrasó y por eso se nos pegaron tanto los clásicos, pero tienen realmente que hacer algo porque pueden quemar la rivalidad.
No, para
Digo,
mí.
Cada clásico que pasa va teniendo menos emoción, entonces no pueden seguirlo gestionando así.
No, de hecho yo me atrevo a decirte que ya, eso ya pasó. Prueba de ello es los precios de los boletos. En los precios de los boletos vos te puedes dar cuenta. Los precios de los boletos más o menos andaban entre... Vi boletos de a 80, de a 75 por partido, cosa que, aunque no lo creas, es barato en comparación de otros años, donde han estado a 180 y a $200 los más baratos para el tráfico. Esta vez ya andaba por $75, vi unos de 80 a $75. Claramente indica había lugares vacíos en el estadio, no estaba full. Completo, aunque supuestamente todo está vendido, porque aquí solo cuentan lo vendido, no los escaneados en la entrada. Entonces, pero habían varias partes que no había mucha gente, sobre todo en el segundo piso. Me parece que es también producto de que se está quemando el derbi, ¿me entiendes? Imagínate, nos llegan a tocar en primera ronda de playoffs. No creo que se metan. Lo veo imposible que se metan, pero digamos que se lograran meter y que nos tocar. Imagínate tres clásicos seguidos.
No.
Sería tres clásicos más el de Pasadena, más el otro.
Son siete. Caso, son siete. No, es una locura.
Es una locura, ¿no? Quemadísimo. Estoy harto de jugar contra ellos. Aparte lo tóxico que es. Pero bueno, se acabó. Bueno. Ganamos. ¿Qué te diré? Contentísimo, pero al mismo tiempo un poco, ¿cómo te dijera yo? No me siento confiado del todo con el equipo. No me siento que no tengo confianza absoluta en el equipo. Nos veo demasiado inconsistentes como para ya celebrar como que si hubiéramos ganado algo. Está bien no haber perdido. De hecho, está bien haberles ganado a esos cabrones en nuestra casa. La diferencia es jugar
con el
equipo. Es una obligación. ¿Entendés? Y la cumplió el equipo. Estoy orgullosísimo de que salieron, dieron la casta, metieron su gol, sus goles y ganamos. Nos lo llevamos. Los Ángeles es de LAFC. Así que, ¿qué te diré, Gastón? El siguiente partido es...
Durísimo. San Luis, además, si bien últimamente, ojo, no viene tan bien, han perdido ahí varios puntos, pero en su casa son un equipo complicadísimo. Y algo que, así como comentario final, que me preocupa y ojalá que lo preparen bien, son las pelotas quietas, porque San Luis, de sus principales armas son los cabezazos en corners, en faltas, y nosotros defendiendo eso somos un desastre. Así que ahí Chiellini, si juega, va a ser súper importante. Pero bueno, yo
no creo que juegue porque es sintético, ¿no?
Por eso. Sí, va, no estoy seguro, no me acuerdo ahora mismo. Pero,
no, es sintético, me parece.
Bueno, entonces Murillo va a tener que tomar esa responsabilidad. Pero
que
bueno,
ya no le han dado minutos, que por cierto, esa es una... Ay, mira, había tanto de qué hablar, ya se llegó a la hora. Pero bueno. Sí, no, hay algo que a mí me tiene un poco molesto con respecto a la situación del entrenador y los minutos que le está dando Murillo. No entiendo qué está pasando ahí, pero me parece que él prefiere a Aaron Long por sobre todos los por sobre Murillo y sobre el hondureño. Entiendo sobre el hondureño, ¿ya? Entiendo sobre nuestro catracho, aunque también creo que nuestro catracho ya necesita algunos minutos porque se nos va a oxidar y lo necesita.
Sí, jugó muy poco últimamente. Sí, ¿no? Desde la League's Cup que no juega.
Necesita minutos porque no venía mal. O sea, yo tampoco te digo que era el mejor, pero era un jugador que estaba sacando. Y Veaga era un jugador que, por ejemplo, no jugaba mucho, pero por cuestiones de cómo se fueron dando los resultados y las la disponibilidad, terminó jugando la final. ¿Me entendés? O sea, a eso es a lo que me refiero. Necesitas darle minutos a Murillo y a Maldonado. O sea, es algo que necesitamos. Y parece ser que Cheru quiere a Aaron Long por sobre todas las cosas. Entonces es otra cosa que no estoy muy de acuerdo. Yo sé, ya te ha caído mal que está hablando de Chebundolo. Pero bueno. Bueno, últimas palabras, mi querido Gastón.
Bueno, con todo que se vienen tres partidos tremendos, ¿no? San Luis, Filadelfia, Tigres, se nos viene terrible, pero bueno, con mucha confianza, siempre ahí vamos a estar, ganemos o perdamos, pero obvio, prefiero que ganemos, así que ojalá que nos llevemos 6 puntos en las siguientes 2 fechas, porque estamos ahí con San Luis, estamos vivos para ganar la conferencia.
Sí, sí, y puede llegar a ser un partido, la final de conferencia esto contra San Luis, si es que llegamos, por supuesto. Ya puede llegar a ser, así que es partido importantísimo, porque así como se están dando las cosas, puede ser que tengamos que ir a jugar allá la final, o encontrarlos en playoffs allá, porque son 6 puntos, sí, pero viste, empataron, o sea, tampoco están aflojando tanto ellos, así que veremos cómo nos va. Gracias, gente, por estar conectados. Llegamos a más de la hora. A ver quiénes se quedaron hasta el final. Un abrazo fuerte. Gracias a los que nos preguntaron qué pasó la semana. Y saludos. Y disculpen, aquí está el podcast. Esperemos podamos seguir grabando. Yo creo que ya casi salgo de estas cosas que me han estado pasando últimamente. Pero cualquier cosa, Gastón graba solo. Así que ahí estamos. Un abrazo fuerte, Gastón. Gracias y hasta la próxima. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos!